Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El confinament comarcal s'aixecarà dilluns vinent. A partir d'aquest dia estarà autoritzada la mobilitat per tot Catalunya, fet que no es produïa des de mitjans d'octubre. Ho ha decidit així el Procicat en una reunió aquest matí i ho han explicat aquest migdia la consellera Alba Vergés i el secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon. Vergés ha recordat que es manté el perímetre comarcal, però permetent la mobilitat amb bombolla de convivència. Argimon ha recordat la recomanació en la línia que sortir de la comarca no és un problema si es fa el que es realitza habitualment allà on es resideix. També us expliquem que el Departament d'Educació ha obert el termini de preinscripcions per al curs escolar, un termini que començarà dilluns i que en el cas dels ensenyaments postobligatoris és avui, el primer dia. La previsió és de més de 3.200 alumnes de P3 menys que l'any anterior i s'aprofitarà per reduir les ràtios en la meitat de grups del país i no per tancar grups, segons ha explicat el director de centres públics Josep González Cambrai. Seguim també repassant l'actualitat. La tempesta política a Madrid amb el dilema sobre eleccions o moció de censura ja ha arribat als tribunals. L'Assemblea Autonòmica ha acceptat avui dissoldre's, però ha presentat un recurs judicial a l'avançament electoral de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En plana cultural, l'anunci promocional dels 13ens Premis Gaudí, protagonitzat pels actors Francesc Orella i Elisabet Casanovas, professor i alumne a la sèrie Merlí, ja s'ha estrenat. Tots dos es troben casualment a la cua d'una taquilla l'any 2022 amb la sala plena. I també us comentem que l'Arquebisbat de Barcelona i l'Hospital Clínic han arribat a un acord per a la construcció de part d'aquest consorci sanitari, per part d'aquest consorci d'un innovador projecte a l'Església de Sant Isidre.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Per donar esperança a qui més ho necessita. Per la solidaritat i el compromís. Per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat. Pel suport que ens has donat aquest any. Gràcies. Càritas, cada gest compta.
34è Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Divendres 12 de març, Sabor de Gràcia. Descobrint la gràcia rumbera amb sabor. I diumenge 21 de març, Pep Jimeno, Botifarra. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarios.
Ràdio Estel. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'Espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. En Encara que, com es repeteix sovint des del club, cap equip puja de categoria el mes de març, els resultats que aconseguim aquest mes seran bàsics per mantenir opcions reals a l'ascens. I si per una banda tenim a priori el millor calendari dels tres equips de dalt, també haurem de tenir en compte que ens podria afectar negativament el virus FIFA a final de mes. Les segones voltes sempre són més dures, una cosa que ja estem notant en resultats, i a sobre s'acumulen problemes en forma de lesions. Sí, com sigui, l'equip de Vicente Moreno ha de donar un cop de mà dissabte guanyant a un mirandès tocat i ferit per l'últim resultat i començar aquesta victòria de remuntada cap damunt de la classificació. No valen excuses, som l'Espanyol i hem de demostrar guanyar i pujar a primera. Aquest és el camí. Repassarem l'actualitat i escoltarem les històries de l'Espanyol de la mà de la Fundació. Anem, doncs, a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Y si hay algo que está en la actualidad es la pandemia que todavía estamos sufriendo. Y en ese orden de cosas, el Español ha puesto en marcha una acción solidaria con la que quiere reconocer la labor de los sanitarios y lo hace a través de los que además son pericos. Les regalará a todos un gorro perico como muestra de agradecimiento. Un gorro que se podrá adquirir también en las tiendas del Español y todo lo que se recaude con ellos irá destinado a residencias de la gente mayor. Escuchemos a José María Durán explicando la iniciativa y a algunos sanitarios agradeciendo el regalo del gorro perico en el vídeo que ha colgat el club. Escuchemos.
Durant aquest temps de pandèmia, l'Espanyol ha tingut moltes iniciatives socials. Com que això encara no s'ha acabat i pensem que hem de mantenir encara l'esforç per superar aquesta pandèmia, hem decidit fer una campanya de suport als nostres sanitaris. Els hi regalarem a tots els socis sanitaris un gorro i també aquells que el vulguin comprar podran fer-ho a les nostres botigues. I tots els beneficis que generen per aquesta iniciativa es destinaran al suport de les residències de gent gran.
Som la força d'un sentiment. Gràcies per la donació.
Ens omple d'orgull portar cada dia els colors de l'Espanyol.
Si durant tot aquest any hem pogut treure forces per lluitar cara a cara davant la pandèmia, estem convençuts que vosaltres també ho fareu i lluitareu per aconseguir l'ascens.
Endavant! Com som espanyols!
Els nostres petits valents lluiten cada dia i nosaltres, que som pericos, també lluitarem per tornar a primera. Visca l'Espanyol!
Volem donar les gràcies a l'Espanyol per l'important suport que ens ha donat durant tota aquesta pandèmia.
Actitud campiona i visca l'Espanyol!
Unos sanitarios que evidentemente se merecen cualquier cosa que se haga por ellos. Bueno, y ya en clave del primer equipo, una de cal y una de arena. Por un lado, Oscar Gil, aunque se ha venido entrenando con precaución, sería una noticia positiva, ya que podría entrar en la convocatoria para Anduba. Y por otro lado, Paul Lozano sería la arena, la noticia negativa, ya que ahora mismo es duda. Recordemos que saltó al campo en el minuto 90 contra el Oviedo y tuvo la mala fortuna de lesionarse cuando se le cayó encima un rival y además sobre el tobillo. En redes sociales lo hemos visto precisamente moviéndose con muletas. En ambos casos estamos a la espera de la confirmación por parte del servicio médico o de que Vicente Moreno mañana, como viene siendo habitual en rueda de prensa, nos explique y nos dé la última hora de los jugadores. Y venimos comentando del calendario del mes de marzo, es propicio para el Español, para que vuelva el Español a los lugares que dan opción a ascenso directo. Pero si resaltamos las ventajas, debemos señalar también los obstáculos. Y uno de ellos es precisamente ese virus FIFA, por el que podríamos perder hasta 6 jugadores. A continuación detallaremos cómo nos puede afectar. En otro orden de cosas, comentaremos una nueva iniciativa de la Fundación. En octubre pasado, recordemos, el Español celebró su 120 aniversario y, como explicaban en ese momento los responsables de la Fundación, a lo largo de este año se irán realizando eventos para recordar la efeméride. La Fundación El Español han presentado una docena de postales que recrean la historia del Español, creadas por los diseñadores Carlos Belmar, Perico Domínguez, Edu Martín y el estudio La Compañía de Presa. Las postales, que se pueden adquirir en las tiendas del Español y en la tienda online, recrean 12 momentos únicos de la historia del Español, según reza la Fundación en su nota oficial. Estos momentos serían el Español de los 70, el español de los cinco delfines, la final de agua de 1929, el videomarcador de Sarriá, la final de Copa ganada en 1940, el español del oxígeno de Scopelli, el español ganador de la Copa Macaya, Ricardo Zamora, el divino, el español finalista de la UEFA 2007, la Copa del Rey 2006, la figura de Dani Jarque y, por último, el máximo goleador de la historia del club, Raúl Tamudo. Las postales se han presentado con un emotivo vídeo protagonizado con José María Calzón y las que se le ve precisamente escribiendo una de estas postales para enviarla a un amigo. Un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Y tenemos ya con nosotros a Carlos Maldonado. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, si te parece, vamos a hacer un poco de parar y ver, ¿no?, dónde estamos, y vamos a empezar por el principio, que sería que no hemos empezado bien la segunda vuelta, precisamente.
No, en efecto, tal y como comentas, el español se ha dejado remontar la ventaja que tenía cuando terminó la primera vuelta. Recordamos que los pericos terminaron la primera parte del campeonato venciendo al Castellón por 2-0 en el RC Stadium. Y era líder, ¿no? El español era líder con 45 puntos, dos más que el Mallorca y cuatro más que el Almería. Inició la segunda mitad de temporada con dos derrotas consecutivas, una muy dolorosa en campo del Girona y otra también de manera igual ante el Rayo en casa, ¿no?, dejándose remontar un 2-0. Esto le dio la vuelta a la situación y situó al Mallorca líder, como actualmente más 6 puntos de español, y a los pericos en tercera posición, un punto por detrás de la Almería. Es evidente que las alarmas se han encendido. El equipo recuperó el nivel en cuanto a resultados, pero las dos últimas jornadas han vuelto a preocupar al españolismo. Los empates contra Sporting y Oviedo dejan el margen de error en mínimo. Restan 14 jornadas, pero la exigencia es máxima, tal y como se ha hecho durante toda la temporada, ¿no? Pero la intensidad con la que se están viviendo estos últimos momentos, estos últimos instantes, es equivalente a la del año pasado. A mí me hace recordar a lo que vivíamos jornada tras jornada en la fatídica temporada del descenso. Y bajo mi punto de vista es importante ser críticos con el entrenador y sobre todo con unos jugadores que han demostrado, de manera, si lo quieres decir vulgar, ¿no?, se han demostrado ser unos devoradores de entrenadores, porque hay que tener presente que la temporada pasada fueron 4 los que pasaron por el banquillo y, bueno, el objetivo tiene que ser claro, que es el ascenso. Las expectativas eran muy altas y la creencia de ser superiores con la ley del mínimo esfuerzo han hecho mucho daño al entorno perico. Está por ver si esta circunstancia afecta a los jugadores, o yo creo que ya les está afectando, de hecho. Una frase, aunque suene muy atópico, que se ajusta al momento que vivimos, sería lo de ni ahora, bueno, ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Toca trabajar, ¿no?, y ver sobre todo cómo puede ajustar el equipo Vicente Moreno en un momento crucial y complicado de la temporada.
Y ese pinchazo de los pericos ha dado posibilidad a que la Almería se meta entre lo que parecía un diálogo de dos, ¿no?
Sí, el Almería viene demostrando a lo largo de toda la temporada que quiere, ¿no?, que quiere subir, que quiere estar el próximo curso en primera. Los pupilos de José Gómez llevan tiempo presentando su candidatura a base de una gran estabilidad que le ha permitido ser, por el momento, la única alternativa a Mallorca y Español, ¿no?, para conseguir este ansiado ascenso por todos. El proyecto del cuadro indálico solo tiene un fin y parece que cada vez está más cerca de lograrlo. La regularidad está siendo uno de los puntos fuertes del equipo rojiblanco, ya que durante 12 jornadas consecutivas se han mantenido ahí a la estela, ¿no?, al acecho de Mallorca y Español, manteniéndoles el pulso en tercera posición. En los últimos partidos, los andaluces han tenido varias oportunidades de alzarse con este lugar en el ascenso directo, pero no fue hasta este pasado domingo en el que pudieron conseguirlo, con la victoria por 0-1 en campo del Girona, aprovechando el conocido por todos pinchazo del Español en casa ante el Oviedo.
Una Almería que siempre ha estado ahí arriba esa temporada.
Sí, es la quinta vez en lo que va de temporada que los de José Gómez se posicionan en dichas posiciones de privilegio, aunque las otras ocasiones fue de forma efímera. El equipo andaluz anteriormente estuvo en la jornada 2, en la 14 y en la 15, y fue líder en la tercera. Fuera de estas jornadas ya, perdón, anteriormente mencionadas, el equipo siempre, como he dicho anteriormente, han estado ahí al acecho de Mallorca y de Español, esperando el error, un equipo muy constante. El resultado que cosecharon en Montilivi dejó además otro dato significativo. Los indálicos no encajaron gol, algo que en los últimos encuentros se había convertido en una losa para sus aspiraciones. Y es que durante 10 partidos consecutivos no consiguieron dejar su portería a cero. Que este es un aspecto importante y que, por ejemplo, en el caso del Español lleva siendo un lastre en la segunda vuelta, ya que tan solo en una ocasión, ante el Sabadell, con la victoria por 1-0 con ese gol de Raúl de Tomás a la salida de un córner, el equipo de Vicente Moreno ha logrado mantener la portería a cero.
Y ahora el horizonte, el virus FIFA, que nos puede perjudicar a los dos, ¿no?
Sí, para mí puede ser una de las claves del ascenso, más allá de que puedan perderse en 2 o 3 jornadas los citados que ahora comentaremos. Pero sí, Almería y Español van a ser golpeados por el famoso virus FIFA, ¿quién lo iba a decir estando en segunda? Por aquello de que la segunda división no descansa cuando hay ventanas internacionales, salvo contratiempos como lesiones, esperemos que no sea el caso. 4 son los jugadores que a día de hoy se marcharán seguro con sus respectivas selecciones en clave blanquiazul. Se tratan de Adrià Pedrosa, Javi Puado, Keith Ibarre y Matías Vargas.
Porque creo que Nico y Óscar Gil lo tienen muy mal, ¿no? Lo tienen difícil, vaya.
Sí, lo tienen complicado. Por eso, en principio aquí comento los que pueden ser, bueno, los que van a ser seguramente, los que citas, también podrían entrar en las cábalas, pero bueno, en lo seguro es que los dos primeros que he citado, que han sido Adrià Pedrosa y Puado, formarán parte de la selección española sub-21, que disputará la primera fase de final del europeo, que cuenta con compromisos contra Eslovenia, contra Italia y contra la República Checa, días 24, 27 y 30 de este mes. Y Matías Vargas, jugador que no cuenta con minutos en el Español, pero que anoche, miércoles, fue convocado para la selección argentina sub-23, para disputar 2 amistosos en Tokio los días 26 y 29, en el mismo escenario precisamente donde tendrán lugar los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos a los que el atacante Perico presumiblemente va a participar. Y en este caso, la única noticia positiva en cuanto a las pérdidas por compromisos internacionales sería la de Wu Lei. La federación y el seleccionador chino le han liberado, ya que si el jugador asiático viajaba, tendría que hacer una cuarentena obligatoria. Entonces era un poco una tontería, ¿no?, citarlo para que no pudiese jugar. Seguimos. En función de cuándo se concentre la sub-21, podrían perderse el Español Logroñés del sábado día 20, y con total seguridad se ausentarían también en el Castellón Español del fin de semana del 27 y el 28, y en el Español Fuenlabrada del martes 30 o miércoles 31. Así que casi nada.
¿Y cómo afectará el virus FIFA a la Almería?
En caso de la Almería, podría perder hasta media docena de efectivos, ya que a las habituales bajas que suele tener cuando se citan los jugadores a las selecciones, como Macaritze, Maras y Cuenca, podrían unirse Morlanes y Brian Rodríguez en las playlists de sus selecciones. Los 4 primeros, además, son de los que acumulan más minutos por el entrenador portugués de la Almería. Y a los nombres anteriores se podrían unir también Sadik, el goleador de la Almería, un jugador, no sé qué opinión tienes de este jugador. Como
hombre, que está muy en forma, la verdad.
Sí, la verdad que me parece un escándalo cómo protege el balón y además con su envergadura, la facilidad que tiene para moverse.
Sí, sí, es muy técnico.
Pues bueno, Sadik lo citaría en Nigeria. Curioso, ¿no?, que un jugador de una segunda división sea citado por una absoluta de un país dentro del panorama africano potente. Bayou por Albania, mira, compartiría vestuario con Keith Ibarre, y Samu Costa, el portugués, por la sub-21 de su país. Así, los internacionales de la Almería se perderían pues como las mismas jornadas que los del Español, que en su caso sería la primera contra el Leganés y la segunda en la Rosaleda contra el Málaga. En el caso de los sub-21 españoles, comentar que si España llega a cuartos de final de esta fase europea y son seleccionados, ¿no?, sus jugadores, tampoco estarían en una hipotética promoción de ascenso. Esperemos que a la Almería sí que le pueda afectar, pero al Español no, porque esto significaría que se ha hecho el trabajo y se ha ascendido de manera directa.
Muy bien, evidentemente nosotros aspiramos a acabar líderes de la categoría y también habría que quitar de en medio, entre comillas, al Mallorca, pero hoy hemos querido fijarnos en Almería. Muy bien, Carlos, pues hablamos mañana. Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Chao.
Mont Perico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Món Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
I vamos ya con el tal día como avui. Recordaremos una goleada en el RCD Stadium contra un rival con el que esta temporada nos estamos enfrentando también en segunda. Y es que el 11 de marzo de 2012 se lograba la primera manita y primer hat-trick del Español en el RCD Stadium en Cornellà el Prat. Español 5, goles de Uche, un triple de Uche, Coutinho 2 goles contra el Rayo, que marcó un golito. Y vamos ya a las historias del Español.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Ja tenim amb nosaltres en Enric Verdet a l'altra banda del telèfon. Bona tarda, Enric.
Bona tarda.
Avui ens recordaràs un partit a Anduba en què, bueno, va ser un malson i que un dels protagonistes va ser l'home del dia, no?
Sí. Bueno, abans de res vull felicitar-te pels 500 programes del Montperico.
Bueno, ja saps que jo també t'hauria de felicitar tu perquè estàs amb aquest programa des del principi.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, avui parlarem de quan el Mirandés de segona B ens va eliminar de la Copa del Rei l'any 2012, que és el nostre rival del proper dissabte, el Club Deportivo Mirandés de Miranda d'Ebro. Només ens hem enfrontat una sola vegada, a part de la present temporada, i no en tenim un record massa favorable. No havíem coincidit mai en campionat de Lliga amb ells, doncs ells sempre han jugat des de la seva fundació l'any 1927 en categories inferiors, han estat a tercera divisió, a segona B, etc. Mentre la segona divisió A només hem jugat amb l'actual 7 temporades. Però no serà el proper dissabte la primera vegada que jugarem al seu camp a l'estadi municipal d'Anduba. Doncs l'any 2012 ja vàrem coincidir en una eliminatòria de Copa del Rei, concretament als quarts de final. Ells jugaven a segona divisió B i anaven líders destacats dels seus grups. I nosaltres anàvem classificats per la meitat de la taula en 9è lloc a la primera divisió. Però a dir que el sorteig no ens podíem queixar massa. Doncs es podia haver tocat, entre altres equips que seguien la Copa, el València, el Bilbao, el Madrid o inclús el Barcelona. Bé, el primer partit es va jugar al nou estadi de Cornellà-Prat el 17 de gener del 2012, amb una assistència de més de 18.000 espectadors. entre els que hi havia uns 1.000 seguidors del Mirandés que havien vingut des del seu poble. Ens entrenava el Mauricio Pochettino i vam presentar l'equip següent. Casilla, Javi López, Amat, Moreno, Didac, Forlín, Romaric, Thierry, Verdú, Reis i Álvaro. Van sorgir també el Baén, el Rui Forte, el Rui Fonte i l'Albín. El Mirandés es presentava amb la seva figura en Pablo Infante, que era el màxim golejador d'aquella Copa i que ha passat a la història com el màxim golejador de l'equip. El primer de pal, el Mirandés es va levantar amb un gol de l'any al minut 27 i el segon, al minut 78, en Pau Infante va fer el segon. Semblava que no podríem remuntar, però els darrers minuts va venir una gran reacció. Van poder girar el marcador. Amb ells, al minut 85, el Rui Fonte, al minut 87 i Verdú, al 89, van marcar els tres gols de la remuntada. Ha destacat, fins i tot, que l'àrbitre senyor Mateu Laoz es va perdonar dos penaltis en contra, una a la primera part, quan Didac va derribar clarament a Mujica, i l'altra a la segona part, quan l'Amat va enganxar clarament per la samarreta Pau Infante. Per una vegada, podem dir que els àrbitres ens havien perjudicat. Amb aquell mínim resultat, no anàvem massa segurs al partit de tornada, que es va jugar al Municipal d'Enduba el següent dimarts, que era el 24 de gener. Nosaltres vam presentar aquest equip en Casilla, en Galán, Raúl Rodríguez, Moreno Didac, Baena, Forlín, Romaric, Albín Beix i Ruiz Fonte. El Mirandés va sortir llançat a remuntar, però ells van resistir durant tota la primera part i va ser just al començar la segona quan al minut 2 en Ruiz Fonte va marcar el 2-0-1, rematant un centre de Baena. La cosa pintava bé, però aquell gol no va milanar el Mirandés i al minut 59 el Pablo Infante, que havia de ser, es va empatar el partit i ens complicava molt la cosa. Pochettino va fer sortir el Thierry per l'Albín i el Verdú pel Romaric, esperant salvar la difícil situació que se li havia presentat, doncs el Mirandés apretava de valent. Però no va ser possible salvar la situació. Quan el partit quasi s'acabava, el descompte, al minut 92, en Caneda, remuntant una falta llançada que havia de ser pel Pablo Infante, va marcar el gol de la victòria que ens eliminava i ens deixava fora de la competició. S'havien pagat segurament les errades de l'anada i s'havien confirmat els mals passagis i la dificultat que representa sempre en el camp d'Enduba pels visitants. No en va, i tal com hi ha molts camps anglesos, també hi ha un gran rètol a l'entrada que ho anuncia. Això és Enduba. D'aquella eliminatòria que sempre recordarem, en podem treure com a conclusió més important la dificultat que ha representat sempre guanyar el camp del Mirandés a casa seva. Esperem que la segona vegada que anirem el proper dissabte canviï la història i, malgrat les dificultats que ens puguin oposar, podrem tornar amb els dos punts de la victòria que tant necessitem i que aquestes alçades de la temporada es poden considerar quasi com imprescindibles si volem retornar ràpidament a la primera divisió.
Uns consells i anem ja directament a la sobretaula.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Sanicuat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en sanicuat.es. Sanicuat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Sanicuat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda. Els nostres menuts també necessiten un extra per les seves defenses. Jo, els meus, els dono cada matí un vial per beure de Protect Junior, que conté gelea reial, pròpoli i 12 vitamines, i els encanta el seu gust a fruits al bosc. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, és el suplement perfecte per les defenses de nens i adolescents. Demana Protect Junior a Arbolaris, per a farmàcies i a per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? Lua Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de Lua Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Ya tenemos a todos nuestros tertulianos al otro lado del teléfono. Jorge Larena, buenas tardes, Jorge. Ángel Bacalá, buena tarde, Ángel.
¿Qué tal? Buena tarde.
Y Enrique, que ya le hemos hablado antes. Bueno, antes de entrar en materia, ¿qué os ha parecido lo de las postales? A mí me ha gustado, me ha recordado el fútbol de antes, ¿no, Jorge?
Bueno, sí, es muy bonito. Y el vídeo, además, está muy bien trabajado. A mí me ha gustado, sí.
Sí, además, el hecho es de escribir, ¿no? Que ya es una cosa que queda como arcaica, ¿no? Si éramos capaces de ponernos... Yo recuerdo que antes se coleccionaban... Enric, suposo que tu també has coleccionat moltes postals de camps de futbol. És un tema vintage, però que està molt bé, ¿no?
Sí, es recordava molt els camps de futbol. Cada equip tenia el seu estadi, es recordava molt, i la gent això ho tenia molt en compte, ¿eh? Es tornava molt... Aquests temes es tenien molt en compte.
L'explicaré a l'Àngel. La Fundació ha sacat 12 postales con temes alegòrics a la història de l'Espanyol i és una de les accions de la Fundació per celebrar el 120 aniversari del club. I està molt bé. Entra en la web del club i veràs el vídeo, sí, sí. O ja te lo reenviaré.
Una de les bones accions que hace sempre la Fundació de l'Espanyol.
Además, l'han hecho, sí, diseñadores, el ¿cómo es? Al Belmarc, el Federico Domínguez y alguno más. O sea,
Perico Domínguez.
Perico
Domínguez y Carlos Belmar, sí.
Exacto. Y alguno más que, en fin, le dan ese contenido. Bueno, volvemos al tema del Español. ¿Qué esperáis, Enric? ¿Qué esperas de la visita a Miranda d'Ebre? Ahora que parlaves d'aquest partit del triste recuerdo a Anduba.
Doncs jo tinc esperances de que es trencarà la mala ratxa. Bueno, la mala ratxa, no. L'única vegada que vam anar i vam perdre. I que aquesta vegada no podem perdre. de cap de les maneres ens podem permetre anar al camp del Mirandés, que va perdre l'altre dia per 4-0 amb un equip de poca categoria, i que anem nosaltres i no els guanyem. O sigui que, i a més, tenint en compte que estem parlant de que ens falten 14 jornades només per acabar la temporada. O sigui que no podem perdre el temps. Jo crec que s'ha d'anar a guanyar. Tot el que sigui no guanyar seria un mal resultat.
Lo que s'ha aclarat, Jorge, és que lo que no nos podemos permitir es asustarnos por el hecho de que el Mirandés haya perdido el partido anterior por 4-0, ¿no?
Hombre, no creo que...
Enseguida ya nos ponemos la venda hoy. ¿Cómo estarán, no?
Bueno, todo depende de la perspectiva. En realidad, si tú te sientes seguro y capaz, si vas a enfrentarte a un rival que ha perdido 4-0 el partido anterior, lo que tienes que pensar es que tú también puedes hacer lo mismo y ganarle con claridad. Si no te sientes tan seguro, si tienes dudas al respecto de tu capacidad, entonces puedes empezar a pensar lo contrario, que ese equipo va a revolverse frente a ti. Yo creo que hay que ir a ganar y a tratar de ganar con claridad, a ver si es posible que hacemos una cosa diferente a lo habitual, nos ponemos por delante y en lugar de esperar a que el partido acabe con un gol de ventaja, hagamos algo más y tratemos de acabar con el partido antes.
Porque aunque eso viene atópico, porque casi lo decimos cada semana, pero yo creo que este partido sí que es aquellos, es un partido clave en el que se ha dado un golpe sobre la mesa y ganar como sea, ¿no, Ángel? Porque si no, realmente entraremos en una situación, ya el entorno ya empieza a estar muy nervioso, hemos salido de la zona de ascenso directo y además encadenando dos empates que saben a dos derrotas seguidas, o sea que hay que ganar como sea.
Sí, y además hablas de un entorno que viene muy tocado por la temporada pasada. Es humano que estemos todos nerviosos, que estemos todos con la mosca detrás de la oreja. Y el equipo, pues bueno, no es que sea ya el momento de dar el do de pecho, de ponerlo todo encima de la mesa, porque creo que esto era la obligación desde el principio. Pero bueno, hay dudas, cada vez quedan menos partidos, quedan ya solo 14 partidos. La cosa empieza a ser el tópico este de la final, pues ahora sí que nos quedan 14 finales, ahora sí que no podemos ya ceder ni un punto más donde tenemos la obligación de ganar. Y estoy convencido, Josep, estoy convencido, absolutamente convencido de que este próximo partido en Andúa lo vamos a ganar y lo vamos a ganar bien. Decía Jorge, de ganar por más de un gol, y creo que esto es lo que realmente necesitamos. Acabar un partido con la sensación de... Pues que este año solamente se ha dado, me parece, que el primero en Albacete y después en Logroñés, en Las Gaunas, que ganamos 0-3. Yo creo que es un partido también para ganar 0-3 y para despejar muchas dudas que nos están haciendo daño anímicamente y a nivel moral y en todos los sentidos.
Sí, porque nos está costando ganar de forma clara, que es lo que realmente hace daño, ¿no? Ets també conscient, Enrico, et sembla també a tu que és un marge, o sigui, que se'ns ha acabat el marge d'error?
Sí, estic totalment segur que s'ha acabat el marge d'errors. L'optimisme és molt bo, som realistes, som optimistes, però pensa que l'any passat, aquestes alçades, quan van perdre el camp de l'Osasuna per 1-0, faltaven 11 jornades, i érem optimistes, dèiem, no, això ho superarem, i anem davant, i guanyarem, i tal, i ens salvarem. I al final, com va acabar? Tots ho sabem. Aquest any falten 14 jornades, no 11, llavors, falten 14. Però aquest any no ens hem de salvar, hem de quedar entre el primer o el segon. I pensa que el camp nostre no hem fet mai més de 3 gols. El camp de l'Espanyol, el màxim que hem fet va ser un 3-0, em sembla que va ser l'Albacete la primera jornada. No hem arribat mai a marcar més de 3 gols a casa nostra. A camp contrari, què farem? Doncs no ho sé, però més de 3 gols ho veig quasi impossible. Ara, el partit de l'estadi d'Anduva del proper dissabte és decisiu. Si no guanyem, cuidado, que pot ser la cosa molt greu i podem anar-nos-en en un play-off. Perquè el Mallorca es pot escapar, i sobretot l'Almeria, que porta una ratxa molt important de victòries, es pot també escapar. Jo crec que el segon lloc és el màxim que aquest any hem de fixar-nos i hem d'anar directament a pujar a primera divisió a través dels dos primers llocs.
Se le preguntaba en Barba esa semana en rueda de prensa si la situación podía afectar psicológicamente al equipo, y precisamente yo pienso que es que en esta fase es como si el equipo necesitara un reset. ¿Tú crees que Vicente Moreno habrá hecho un trabajo psicológico especial para convencerles de que hay que cambiar la dinámica? O sea, no podemos... Pasó ya en la primera vuelta, cuando encadenamos dos derrotas, nos rehicimos, empezamos a ganar y lo vimos todo de color de, no de rosa, pero bastante, ¿no? ¿Estamos en ese punto?
Tengo mis dudas. Y de hecho es una de las preocupaciones que tengo ahora más grandes, que es si Vicente Moreno sigue manteniendo el espíritu con el que llegó, el de dar seguridad al equipo, el de hacerlo sentir poderoso, favorito, porque ahora tengo la sensación de que se está contagiando de esa inseguridad.
¿No crees precisamente, Juan, que a Vicente Moreno la sensación que da es que el plan le está saliendo bien, con los accidentes que a veces son involuntarios, otros son evitables como el de Didac, pero que da la sensación de que a través de él lo que transmite es que no habría que ponerse nervioso, no habría que alterarse, porque estamos donde teníamos que estar, o sea, muy cerca del líder y a un paso de los puntos. O sea, que el problema lo vemos nosotros, igual él no lo ve.
Pues no sé qué decirte, José, porque estamos a 6 puntos del líder. También es cierto que con los partidos de esta próxima jornada, si nosotros ganamos, que es nuestra obligación ganar en Anduba, Mallorca visita al Molinón, bueno, no lo tiene fácil, pero también es cierto que Almería juega contra el Corcón, por tanto hay que dar por hecho, si la lógica existe, que van a sumar 3 puntos más, por tanto seguiríamos en la tercera posición. Eso aumenta, porque a veces queda una jornada menos y aumenta las dudas y aumenta la presión psicológica que nosotros mismos nos imponemos. Ya sé que los jugadores pues son tan felices y están tan concentrados y son tan profesionales que alguno no sabe ni en qué punto estamos.
Eso
¿no?
Pero, una anécdota, ¿no?
Pero bueno, sí, no pasa nada. Nosotros sí que lo sabemos y nosotros sabemos que esto es muy complicado y que está en juego la historia del club. Yo soy optimista para este próximo partido y sobre el coco que tienen los jugadores. Pues creo que es el gran hándicap, el gran problema de esta plantilla, que la fragilidad mental. Se pierden partidos no por menos calidad ni por menos actitud, que en absoluto la pongo en duda, pero sí por una flaqueza mental, una debilidad mental que te hace tener miedo en cuanto se ven con un gol por delante del marcador. 11 jugadores, 10 jugadores, da igual, el otro día con el Oviedo, con 11 jugadores, en el minuto 8 nos echamos atrás. Y eso es preocupante.
Yo creo que realmente la plantilla tiene que estar preocupada porque, bueno, a pesar de que puedan ver que en líneas generales la cosa no está tan mal, pero cuando no es por una cosa es por otra, porque es o por el fallo de cara a puerta, o por un jugador que se expulsa en una jugada absurda, lo que sea, es que la cuestión es que no salen las cosas como tendrían que salir. No estamos donde deberíamos estar a estas alturas. Recuerdo que incluso la primera vuelta Vicente Moreno echaba de menos 3 puntos cuando acabamos líderes, ahora seguro que echa de menos muchos más, ¿no? Y la pregunta es, ¿debería cambiar algo? Enric, ¿tú crees que es al momento de fer alguna revolució, intentar canviar les coses per canviar la dinàmica?
Home, jo, tal com una revolució, potser no, però crec que s'ha de canviar una mica la dinàmica, eh? No podem anar a marcar un gol i anar a esperar després com vagi el partit, a veure com es desenvolupen els aconteixements, sinó que si marquem un gol, com el proper partit al camp del Mirandés, s'ha d'anar a guanyar ràpidament. Hem d'anar a guanyar els partits, però com sigui, i no pensar en el que passarà, si els altres faran o no faran. Hem d'anar a guanyar els partits d'una manera ràpida i ens hem de demostrar que som l'equip més important, o almenys el que tenim més força per pujar a primera divisió. No pot ser això de que el Mallorca i l'Almeria, amb tots els respectes, ens estiguin superant, i nosaltres estem aquí esperant a veure si podem remuntar. No, hem d'anar a guanyar el partit del Mirandés i de la manera que sigui. Jo no li vull donar lliçons a Vicente Moreno, que per algú és l'entrenador, que sap millor la gent que té per afrontar aquests partits, però crec que s'han d'anar els partits a guanyar de la manera que sigui i no hi ha res més que guanyar el partit.
Parece mentira que se pueda decir eso todavía a estas alturas de la temporada, pero creo que ahora es cuando se tiene que demostrar de qué pasta está hecha el equipo, ¿no? Jorge.
Bueno, ¿de qué pasta está hecho este equipo? Una cosa son las individualidades, una cosa es que tenemos jugadores de calidad, otra cosa es un equipo. Y yo no sé si estaría bien que se viera de qué pasta está hecho este equipo, porque el año pasado se vio bastante claro de qué pasta está hecha. Una pasta bastante blanda. Así que yo lo que quiero es que corran, que peleen y que las individualidades nos saquen adelante, porque no veo equipo.
¿Te da dudas este equipo?
Sí, es que entre principio de temporada, cuando yo veía a Melendo ir a Ferrar en el borde del área, o cuando yo veía a Raúl de Tomás correr todo el campo para cortar un ataque del contrario, a lo que veo ahora, el equipo no se ha consolidado para mí, desde mi perspectiva. El equipo no ha crecido, al contrario.
De hecho, parecía que había llegado a su tope al final, la primera vuelta.
Claro, lo que uno esperaba es que después de esa primera vuelta el equipo se consolidara y diera un paso al frente. Y ha sucedido todo lo contrario. Desde mi perspectiva, que puede ser muy errónea, por supuesto. Yo lo que veo ahora es que el equipo es mucho más débil que al principio de temporada. Y tenemos unos espacios. ¿Por qué nos meten esos goles desde fuera del área? Porque hay unos espacios que los contrarios aprovechan, porque disparan sin oposición. Eso al principio de temporada, en la primera vuelta, no sucedía. Y ahora sucede, y eso es porque algo falla en el equipo.
De todas maneras, hablando en positivo del equipo, lo que también se dice que la segunda vuelta es más difícil porque todos los equipos se lo juegan todo. Pero nos hemos enfrentado a un Sabadell que llevaba, no sé si eran 9 jornadas sin perder, perdió contra nosotros. Fuimos al campo del Sporting, donde no habían perdido, y empatamos, pero también podíamos haber sacado una victoria allí si hubiéramos tenido un poquito de acierto. Que tampoco, o sea, el problema es que la balanza, lo que tú dices, no vamos hacia arriba, pero ir hacia atrás también es complicado pensar, Ángel.
Evidentment que sí, que jo penso que l'Espanyol, és clar que pujarà, i pujarem amb ascens directes, que no m'entra al cap una altra cosa, n'estic absolutament convençut. El que estic veient a xarxes socials i estic veient, bueno, doncs que hi ha aquest debat de si Vicente Moreno gestiona bé el jugador, si els ha tingut a tots activats, que en té 4 o 5 doncs, que no compten per absolutament res. Jo no sé quin és el motiu. Jo a vegades em pregunto si és que hagués estat millor donar més minuts, repartir més minuts amb tota la plantilla per ara tenir-los activats quan bueno, doncs és la fase de la temporada que es produeixen les lesions.
Sí, però precisament l'altre dia, quan que després ens queixem de que forma una línia defensiva de 4 i fica 4 centrals quan tenia laterals, però que eren del filial, a la banqueta. Però torna a posar els titulars que no juguen normalment perquè estan deu també ells, per tenir-los una mica activats també.
Sí, i es va veure doncs, que Lluís López no és lateral. I
no va fer malament.
No, però va patir, se li veia que patia. Però el meu dubte és si realment ha gestionat malament els minuts de la plantilla o si és que realment doncs, hi ha 13-14 jugadors de nivell molt alt i després 4 o 5 els que menys juguen, que no donen la talla, perquè quan han tingut que jugar, siguin 20 minuts, siguin 10 minuts, siguin tal, no han demostrat absolutament res. Difícilment, un substitut millora el titular, excepte quan surt Nico Melamed com a revulsiu. Tots els altres no sumen, no porten res, no milloren el titular. Per tant, aquest és el dubte. S'han de fer rotacions per tenir-los a tots activats o han de jugar els millors?
Sí, el que sembla és que Vicente Moreno no confia en el que té la banqueta, en Rip, perquè clar, quan jo pensava, quan parlava de revolució, precisament estava pensant en això, un jugador que està a la banqueta normalment i que es veu que si funciona és quan els treus des de principi, quan surten a l'11 inicial, caso Melendo, per exemple, perquè els que estan entrant a partir dels minuts 60-70 no els hi dona temps pel que sigui, no els hi dona temps a portar, no? I potser seria el moment de donar-li doncs, la titularitat a Bonito Vargas o a Gulei, per exemple. Què et sembla, Enric?
Bé, tots pensem això, de que potser hi ha alguns jugadors que surten de la banqueta que potser caldria donar-los una mica d'oportunitat de figurar en el primer equip com a titulars. Estem parlant del Bonito Vargas, inclús del Nico Melanet, d'altres jugadors com el Melendo, però també tenim el dubte, també, tampoc han lograt cap èxit espectacular. Tampoc no ens han demostrat que siguin molt superiors que els altres. El que passa és que sempre és necessari, quan un jugador no falla, doncs pensar a la banqueta en tenim un altre que pot ser millor. I potser en aquest sentit interessa potser fer els canvis. Però potser el Vicente Moreno sap suficientment, que coneix el jugador, sap com entrenen, sap com es preparen, potser ell és el que sap millor qui pot donar el rendiment en el camp. Jo crec que hem de deixar una mica que facin el que cregui convenient i que, tot i que nosaltres pensem que aquests jugadors poden ser molt importants i poden ser decisius de cara a intervenir en el primer equip, potser deixem-ho que el Vicente Moreno que pensi i faci el que cregui convenient, que segur que serà el millor pel nostre equip.
El que passa és que costa bastant assumir que jugadors com el Morito Vargas o Buley no estiguin capacitats per jugar a la segona divisió. Potser, pel que sigui, no ho estan demostrant, però costa molt, molt d'assumir-ho. I contando con los que sí que están y que están jugando, ¿qué te ha parecido la evolución de Di Mata? Cada partido parece que aporta un poquito más, ¿no?
Bueno, Di Mata creo que vino un poquito falto de ritmo.
Bastante.
O al menos que la segunda división aquí es más potente que la liga belga, que es donde él estaba, pero bueno, por lo menos lo que sí da es un perfil diferente y eso puede ayudar en momentos en los que el partido está atascado. Di Mata es un jugador que además tiene gol, eso está claro. A mí personalmente me parece, bueno, pues es que yo veo que esta plantilla necesita una remodelación muy profunda.
Sí, entonces, pero entonces, hay que esperar.
Entonces, bueno, sí, Di Mata, bueno, sí, vale. Pero yo veo que aquí...
Sí, pero ahora no podemos volver a empezar.
No, sin duda. La única revolución que se puede hacer ahora, es que el equipo cambie de mentalidad y vaya a abrumar a los rivales y vaya con confianza a ganar todos los partidos sin miedo, que parece que a veces les entra un poquito el miedo, porque no hay revolución posible en este momento. Hay que salir adelante con lo que tenemos. Pero es cierto...
Si da la sensación de que el equipo juega con el freno de mano puesto, que además es una cosa que ya decíamos en la primera vuelta, por eso te planteaba si es el momento de que Vicente Moreno suelte un poco gas por la situación en la que estamos,
aunque
vaya en contra de su planteamiento.
Es que o el equipo atraviesa esa inseguridad que aparece en determinados momentos de los partidos, que lo vemos.
Pero yo es
o
que
lo
no,
atraviesa
yo no veo tanta inseguridad.
Y va, no, pues entonces vemos cosas diferentes. Está bien porque cada uno tiene su propia perspectiva. Pero yo veo a un equipo que se pone por delante y que inmediatamente repliega cuando tiene jugadores que no están para esa labor. Porque con Melendo, Darder, tienen que tener el balón y jugar. Y claro, las tácticas son buenas o malas, o mejor dicho, adecuadas o inadecuadas, en función de los jugadores que tienes para llevarlas a cabo. Yo no veo que este equipo, cuando tiene un punta como Raúl de Tomás, que es un crack, pero que tácticamente no es un jugador que trabaje mucho en tareas defensivas, no lo expulsaron el otro día, no sé por qué. Quiero decir, pues entonces a lo
Porque
mejor...
corrió para atrás, lo que te decías
mejor,
antes.
A lo mejor con ese tipo de jugadores también tienes que buscar un tipo de juego que se adapte a ellos. Esa es la revolución que veo.
Yo reconozco que el problema que tenemos es que cuando nos atacan da la sensación de que atacan con mucho peligro, ¿no? De que damos un poco la sensación de que con poco nos pueden hacer daño. Pero también es el peaje de la forma que jugar que tenemos, de que los laterales están avanzados y quieres o no, estás expuesto y te expones a que pierdes el balón en el centro del campo, como nos ha pasado tantas veces, y nos pueden marcar, Ángel.
Sí, son unos errores además que se vienen repitiendo en bastantes partidos. De todas maneras, los laterales largos los teníamos también a principio de temporada y no encajábamos goles. Por tanto, algo habrá pasado. No sé si es porque la pareja de centrales era Calero Cabrera.
Nos marcan desde fuera del área, ¿eh? Muchos goles,
claro, pero
nos marcan desde fuera
del
área.
Pero lo decía antes Jorge, y estoy totalmente de acuerdo con él, que los disparos de fuera del área, que es donde ya hemos visto que Diego López tiene problemas, bueno, hay que taparlos. Tiene que taparlo el pivote, tiene que taparlo los centrales, tiene que taparlo alguien. Ya sabemos que es el punto débil de Diego López. Pues entonces no dejes que el rival chute desde fuera del área. Entonces todas estas cosas, y yo estoy seguro que se hablan en el vestuario, que se estudian, que se ponen, intenta poner mil remedios, pero al final en la práctica no se ven. Y arriba, que antes pues cuando tenía con menos ocasiones marcábamos tal vez más goles, y con la garantía de que atrás seguro que estábamos hecho una barrera, pues bueno, pues ahora necesitábamos gol para darle minutos a Raúl de Tomás o para tener un sustituto en caso de lesión. Bueno, ha venido Di Mata. Mata, yo creo que es un buen jugador, creo que será un jugador, como decía Jorge, que aporta cosas nuevas, pero claro, es que no necesitábamos un jugador de futuro para el año que viene, necesitábamos una solución inmediata, un jugador que viniese rodado y una de rendimiento inmediato, porque es que...
Marcó el primer partido.
Sí, sí, marcó el primer partido, pues...
El Monito Vargas también marcó el primer partido. Allí en Islandia o no sé dónde.
Pero no era liga ya.
Bueno, pero marcó el primer partido.
De todas maneras, lo que es grave, y vuelvo a insistir porque a mí se me quedó clavado, es la falta de puntería, o lo que es peor, la obsesión en darle al palo. Somos el equipo que más palos hacen, con lo que habría que meterla entre los tres palos. Y siguiendo con otra obsesión, Enric, en lo que deia d'adonar més opcions a jugadors, és perquè a sobre, ho vull comentar, i cada vegada està més a prop. A final de mes seran dos o tres jornades que perdrem jugadors, quatre o cinc que són titulars en aquest moment. O sigui que ja hauríem de començar a pensar també amb aquesta opció, no? O sigui, que hem de tenir el canvi. No ens podem d'un dia per l'altre dir, ostres, i ara què fem, no?
Sí, sí, sembla que hi ha dos jugadors, que són el Puado i el Pedrosa, que no podran jugar.
Que Idibara tampoc.
I el que Idibara també, exacte, amb la selecció albanesa. I crec que llavors s'ha de tenir en compte que hem de substituir-los amb jugadors que siguin importants i que puguin el rendiment. Jo confio molt poc en el Dimata. El Dimata crec que és un jugador que m'agradaria m'explicar si qui el va fitxar, amb quins interessos. En fi, això és un tema que no ve el cas, no? Però tenim, per exemple, Svensson en l'equip B, que és molt millor per mi, pot donar més futur que el Dimata.
No, no, és que aquí estic d'acord amb tu, Enric. Jo el primer dia ho vaig dir. Dic, a veure, si tenim el Svensson, que ha anat amb el primer equip, que està en dinàmica del primer equip, que quan entra tu has fet bé, per què poses amb un jugador que acaba d'arribar i que es veu clarament que està fora de forma? No ho vaig entendre.
No ho entenc. Bueno, potser preguntar-li al director tècnic, al Rufete, als intermediats, etc., potser ens explicarien l'error d'aquest fitxatge. Però crec que el Dimata és un jugador que, amb tots els respectes, no ens pot aportar pràcticament res en el nostre interès, que és pujar retornar ràpidament a primera divisió. Potser serà un bon jugador a Bèlgica, etc., potser serà un bon jugador, però crec que actualment a l'Espanyol el Dimata no es pot donar massa rendiment, amb tots els meus respectes. Crec que els Benson, per exemple, és molt millor jugador i pot donar molt millor rendiment en l'equip que el Dimata.
Yo le hice ese planteamiento a Jacinto y me dio una respuesta de esas lapidaria que solo pude decir amén. Dices que si fichas a un jugador y no juega, pues imagínate la que se lía, ¿no, Jorge?
Claro. Exacto, sí, sí, sí.
Yo lo de los 15, pues llevamos 15 o 16 postes esta temporada.
15, creo.
Yo recuerdo, yo era pequeño, recuerdo que no sé si fue Roberto Martínez, en Sarriá, plantaron ajos detrás de una portería porque no había manera de meter gol. A lo mejor tenemos que recurrir a esas
técnicas.
O recuerdo a Luis Fernández echando sal en la portería donde Tamudo marcó el gol contra el Murcia. Entró el balón justo por donde echó la sal. A lo mejor tenemos que recurrir a esas técnicas de la antigüedad.
No sé, pero hay algo, hay la famosa tecla, algo tendría que pasar para que cambiara esta dinámica. Porque, por ejemplo, insisto, la expulsión de Didac Vila, que es la primera vez que le expulsan de roja directa, que dices, totalmente innecesaria, y para mí, dicen, yo discrepo, dicen, no, es que claro, es un jugador que no está jugando y que sale con demasiada intensidad. Yo creo que es una falta de concentración total. No sé cómo vas a ver tú, Ángel.
Sí, yo creo que él es el primero que se arrepiente de lo que hizo, porque hizo una jugada impropia de un jugador que lleva tantísimos años en la élite del fútbol mundial, ¿no? Porque también estuvo en Italia. No, era totalmente innecesaria, que ya además íbamos ganando, una falta en medio del campo, absolutamente absurda. Bueno, falta de concentración.
Y cuando
falta
te pasa eso, yo, después, durante todo el partido, yo la sensación que tenía es,
estaba hundido.
Vamos a defender el empate, no vamos a ganar ni en broma, porque todo el equipo se convence de no hay nada que hacer, ¿no? Es un poco la sensación esa de, es que nos crecen los enanos, ¿no? Porque era un partido que estaba clarísimo que ibas a golear, y yo incluso por eso veía más el hecho de que el equipo se venía un poco atrás, porque confiaba tanto en que ese partido lo iba a sacar con nota, que no se tuvo que poner al 200, cuando está claro que en esta liga y en cualquiera, como no juegues al 200%, no
está
ganas.
Claro. Está claro, está claro. De todas maneras, que yo sigo pensando que este fin de semana nos puede dejar otra vez a tres puntos del Mallorca, con el gol habrás ganado, quiero ver la botella medio llena, necesito verla, porque si no me hundo a mí mismo y no, tampoco es eso. Y segurísimo. El rival es el Almería, está claro.
Que avui ho comentàvem al
programa. Me preocupa incluso más l'Almeria que el Mallorca.
Enric, tu també ets optimista de cada resultat?
Sí, sí, el camp de l'Anduva guanyarem per 2-1. Això és quasi pràcticament segur que guanyarem.
2-1, podria ser... No, 2-1 no, seria 1-2, però bueno.
1-2, perdó.
Jorge.
Ja veremos,
tu no eres optimista.
Jo no soy ni optimista ni pessimista.
Pues yo creo que por fin vamos a marcar más de 3 goles. Y evidentemente ganando, claro. Pronto lo veremos, ya sabes, Montperico, a partir de las 4, no perdáis la sintonía. Mañana estamos aquí.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.